Ronda País con el doctor Mauricio Pava, un reconocido abogado que nos atiende a esta hora sobre muchos temas. Doctor Pava, buenos días.
Julio, buenos días. Marcela, Juan Pablo, muy buenos días.
Doctor Pava, yo soy lector suyo y yo no sé si solo a mí o a alguien más le pasa que tengo que pedir ayuda para leer su columna. ¿Usted no ha pensado en sacar como una ayuda para que yo no tenga que llamar a Espinosa a que me explique quién es quién en su columna?
No había pensado, pero yo creo que es una buena idea. Le voy a decir a Jorge que me ayude a sacar una ABC para explicar las columnas.
Pero además no se va a quedar solo en columnas, porque contábamos, doctor Pava, que ya está listando hasta una miniserie, creo que ya salió al menos el primer capítulo, y esto muestra también su preocupación sobre lo que se está definiendo para la primera vuelta presidencial. Y por eso quiero que nos cuente un poco más sobre esta iniciativa que usted está teniendo y el propósito de ya meterse de frente en el escenario en el que estamos sobre la continuidad del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Nosotros tenemos una iniciativa que está liderando Sergio Fajardo desde lo político, que es el referéndum constitucional para salir a la controversia frente a la Asamblea Constituyente, y esa es la conversación en la que estamos en este momento. Yo creo que en general estamos de acuerdo en que en los próximos 4 años debemos tener unas reglas claras, una cancha de juego clara, y para nosotros es la Constitución del 91. Ese es un tema muy grueso que estamos trabajando y que estamos liderando con Sergio, Edna Bonilla, y yo creo que es muy importante esa discusión en el país para lo que viene en los próximos 4 años.
Y otra bandera que usted tiene desde hace ya varios meses, doctor Pava, tiene que ver con nuestro tema del día, con las zonas de ubicación temporal para integrantes del Clan del Golfo. Usted ha llevado este tema incluso hasta el propio Consejo de Estado y está pidiendo que se suspenda mientras que se toma una decisión de fondo frente a la resolución que expidió el gobierno en esta materia. Cuéntenos por qué sería tan grave para el país en este momento habilitar esas zonas de ubicación temporal que empezarían a consolidarse puntualmente a partir del mes de junio.
Oí en una entrevista ayer, creo, al alcalde de Tierra Alta, y él básicamente decía que esos territorios están bajo control territorial del Clan del Golfo en su totalidad. También decía que es importante lo que han venido trabajando en las diferentes mesas institucionales, porque cuando secuestran personas, ellos pueden canalizar sus reclamaciones para que no los asesinen. Igualmente le hacía una pregunta a la periodista si tenían o no que pedir permiso para presentarse en los procesos electorales, y más o menos insinuó que era así. Entonces, uno entiende lo que pasa en esos territorios con los alcaldes que están allí y la población que está, pero realmente nosotros podemos pensar que esos territorios tenemos control territorial, el Estado tiene un control territorial sobre esas zonas del país, allá se está cumpliendo la Constitución, allá está rigiendo la Constitución, y además la Corte Constitucional desde el año 23 indicó que esos territorios podían ser entregados siempre y cuando existiera un marco jurídico para que eso sucediera. Recuerden ustedes, Marcela, Julio y todos, que hubo una época en este país en que la mafia, el cartel de Medellín, ofreció pagar la deuda externa siempre y cuando pudieran hacer un tránsito a la legalidad, y en ese entonces el país dijo que no, como un principio ético de que las personas, la delincuencia común, los grupos al margen de la ley se someten a la justicia, pero la justicia no se somete a ellos. Entonces sí, nosotros estamos dando una discusión muy muy fuerte, sí, en el Consejo de Estado sobre ese particular.
Abogado Mauricio Pava, eso es lo administrativo, pero ayer la reunión que hubo en Fiscalía entre la Consejería de Paz y la fiscal Luz Adriana Camargo no termina bien para los intereses del gobierno. El gobierno insiste en que se tienen que suspender las órdenes de captura y lo que dice la Fiscalía es todo lo contrario. ¿Cuál es su visión de lo que va a pasar ahora en medio de este choque institucional?
Tiene que ser resuelto por los jueces y por el Poder Judicial. Yo, entre otras cosas, creo que cada vez que una controversia de estas entre los poderes públicos, entre los ciudadanos y el poder público, se lleva a los jueces para que resuelvan, pues nosotros estamos haciendo una política civilizada, porque es el Poder Judicial el que resuelve la conflictividad. Yo creo que eso va a tener que ser resuelto por los jueces, pero le voy a agregar algo más. La idea que era la Fiscalía la que suspendía las órdenes de captura era en las épocas en que la fiscalía tenía funciones judiciales, porque claro, desde entonces es que viene esa legislación. Yo creo que son los jueces los que tienen
¿A qué jueces y cuánto tiempo puede tomar un proceso de este tipo?
La fiscalía ya habló y la fiscalía constitucionalmente tiene unas atribuciones judiciales y dijo que no la suspendiera hasta tanto no se cumplieran las condiciones que fueron comunicadas. Yo estoy de acuerdo con la posición de la Fiscalía General en este punto. Creo igualmente que las Cortes han acompañado a la posición de la Fiscalía en este momento y tendría el gobierno que demandar el acto, la decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura y llevar eso a un proceso de las Cortes. Puede pedir una suspensión provisional, por ejemplo, una medida cautelar que se puede demorar 1 o 2 meses. En algunos casos se ha demorado muy poco, en otros más. Pero sí, yo creo que es el gobierno que tiene que acudir a los jueces si cree que la Fiscalía no está actuando de manera adecuada. Yo creo que está actuando de manera adecuada.
Doctor Pava, le cambio rápidamente el tema para hablar sobre los pasajeros disruptivos. Usted defiende a Avianca. Acaba de ocurrir un hecho pues realmente preocupante, el de uno de estos pasajeros que hizo devolver el vuelo Bogotá-Madrid porque al parecer estaba con conductas obscenas frente a una mujer en el vuelo. ¿Qué hay frente a ese caso y qué se está haciendo para que no se siga convirtiendo esto en algo típico?
Juan Diego, mire, quiero contarle estas cifras. En el año 25, 572 reportes de perturbaciones por parte de pasajeros. En el 26 van 212. Avianca es rigurosa en la protección del principio de seguridad en sus vuelos. Luego, no va a tolerar ninguna condición que afecte a otros pasajeros, a las tripulaciones y demás. En ese caso particular que usted presenta, Avianca ha trasladado a las autoridades el conocimiento del asunto y va a adelantar además todas las acciones civiles y patrimoniales en contra de ese pasajero. Yo creo que eso se lo debe a los 276 pasajeros que se vieron afectados con la conducta de esta persona. Todo está documentado en fotografías y demás. Y además, Avianca y las grandes organizaciones hoy empresariales tienen un compromiso muy serio en materia de derechos humanos y empresa, y eso es lo que está aplicando Avianca. Un mensaje de no vamos a tolerar ninguna conducta de esa naturaleza.
Pues, doctor Pava, seguramente vamos a conversar nuevamente con usted cuando haya avances en medio de esta cruzada que han prendido para que no se quede así un tema que se está volviendo el pan de cada día, estas conductas de los pasajeros disruptivos. Como siempre, es un gusto saludarlo, conversar con usted. Le deseamos un feliz día.
Gracias, Marcela, y un saludo muy especial para todos. Que tengan feliz fin de semana.